La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Me pongo a pensar, ¿cuál es el problema más grande que enfrentamos en la sociedad? Y esto es una pregunta que nos hemos estado haciendo muchos, y ustedes también. Algunos piensan que son las drogas, otros piensan que es el crimen, otros piensan el racismo, otros piensan que es la pobreza, la injusticia. Todo eso es problema, y problemas grandes. Pero hay un problema más grande, el cual tenemos que verdaderamente nosotros como iglesia y como sociedad echarle ganas, y es el problema de familias sin papá. Padres en casa, padres y matrimonios juntos. Más del 50%, ¿sabía usted que más del 50%, si no llega al 60%, de hogares son hogares de madres solteras criando a sus hijos? Y eso es sin contar los poquitos que se le pueden añadir a eso de padres, papás, criando a sus hijos solos, sin mamá en casa. Porque eso también sucede. Esto significa que la gran mayoría en nuestra sociedad no conoce lo que es tener un papá. O al menos un papá saludable, o una relación saludable con papá. Algunos, por desfortuna, perdieron a su padre a muy temprana edad. O por diferentes razones, papá no ha estado. Y esto es muy duro. Estuve leyendo que en una prisión aquí en Estados Unidos, una de las compañías más grandes de tarjetas, ¿verdad? De estas tarjetitas que uno compra de cartón y vienen ya hechas y uno solo le pone el nombre, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en español? Se me olvida, pero greeting cards, ¿verdad? Una compañía de estas tarjetitas decidió ir a una cárcel para hacer algo especial por los presos. El Día de la Madre llevaron tarjetas, cientos de tarjetas, para que los presos le escribieran una tarjetita a mamá. Y los presos se abarrotaron hacia la mesa y llegaron a buscar sus tarjetitas para mandarle a mamá. Y se dieron tantas que tuvieron que ir a buscar más porque no había suficiente, la fila era muy larga. Y como fue tal éxito, decidieron, vamos a hacer lo mismo el Día del Padre. Y el Día del Padre llegaron con todas las cajas de tarjetitas a la misma prisión, en la cual ni un solo preso se acercó a la mesa. Inclusive muchos de ellos, al ser entrevistados, dijeron, yo ni sé si tuve papá o quién fue o cómo fue. Eso es triste. Y yo sé que no quiere decir que porque el Día de los Padres se celebra un mes más tarde que el de la madre es menos importante, ¿verdad? Tampoco así. Pero yo quiero que usted mire esta estadística. Mire la historia como es. En el 1907, tenga bien los números. En el 1907 se da la celebración primera del Día de las Madres en una iglesia. En 1907. En el 1914, 7 años más tarde, el presidente de esta nación declara el Día de las Madres como un día feriado federal. 7 años más tarde. En el 1907 se celebra la primera y en el 1914 se hace un holiday. El Día del Padre se celebra por primera vez en la historia en 1910. Solo 3 años más tarde, siempre atrasados los papás. 3 años más tarde, ¿verdad? Del 1907, que fue la primera celebración del Día de la Madre, 3 años más tarde, en el 1910, alguien se le ocurrió, hagamos lo mismo para papá. Y para papá lo hicieron. Y celebran el Día del Padre en el 1910. Y luego el presidente Nixon, Richard Nixon, firma la proclamación para hacer del Día del Padre oficial. ¿Sabe cuándo fue eso? En el 1972. ¡62 años más tarde! Con razón las madres siempre dicen, es que este siempre está atrasado. Los papás siempre vamos como en la cola, mientras la mamá va en la cabeza. Y es típico de nuestra cultura, especialmente la cultura hispana, de ser una cultura matriarcal, donde la mamá ocupa el puesto y el papá solo la sube. La levanta y la aguanta, ¿verdad? Ahora, yo sé que aquí en Estados Unidos la cultura es un poco diferente. El hombre tal vez no llega al mismo nivel, pero se acerca mucho. Y aquí en Estados Unidos usted puede ver que el valor del Día de la Madre y el Día del Padre como que se nivelan un poco. Y ojalá que todos pensemos así. Seamos como los gringos. Mire, vamos a pensar. Un niño de 4 años, cuando habla de su papá, dice: mi papá lo puede hacer todo. A los 7 años dice: mi papá lo sabe todo, pero sabe mucho de todo. A los 8 años dice: bueno, mi papá en realidad no lo sabe todo. A los 12 años dice: bueno, naturalmente mi papá no sabe mucho. A los 14 años dice: mi papá, no hay esperanza, ese sí que es anticuado. A los 21 años, oh, ese sí está pasado de moda. ¿Qué se puede esperar de él? A los 25, bueno, él sabe como que un poquito acerca de bastantes cosas. A los 35, deberíamos pensar en qué papá piensa acerca de esto. A los 40, paciencia, paciencia, vamos a darle chance que papá nos diga. A los 50, me pregunto, ¿qué diría papá acerca de esto? A los 60, de verdad que mi papá de verdad lo sabía todo. Y a los 65, ¿cómo quisiera poder atener a mi papá para que me cuente algo? Y es que papá es especial. ¿Alguien dice amén? Ok, bien, quería estar seguro. Tiene algo especial y la mayoría de los niños lo ven. Llama a mi papá porque trabaja mucho. Llama a mi papá porque él hace construcción. Llama a mi papá porque él da esto. Llama a mi papá porque él me ayuda. Llama a mi papá. Caramba, todo es trabajo y tarea. Pero le hago la pregunta especialmente a los papás y a los hombres de aquí: ¿a cuántos les gusta trabajar? Hay dos o tres. Yo no dije amén, no dije amén. Ahora, ¿a cuánto le gusta trabajar duro? ¿Para qué? Perdóname, hijo, pero no. Bueno, ¿a cuánto le gusta trabajar horas largas? Bueno, si pagan bien la hora, ¿verdad? Ah, sí. Pero la verdad es la verdad, o sea, ¿por qué entonces si trabajar duro y trabajar largas horas y esforzarse tanto no es tan agradable, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos, papá? ¿Por qué tanto trabajamos duro? Si a lo mejor no nos gusta, o tal vez hay algunos que les gusta, pues allá ustedes. Yo no creo que sea tanto que a la gente o a los hombres les guste trabajar. Yo creo que es más bien que les gusta lo que viene si se trabaja. Provisión, abundancia, cosas, regalos, niños satisfechos que piden y uno le da, o esposas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene detrás de trabajar duro, eso es lo que añoramos. La mayoría de nosotros pensamos en darle a nuestros hijos más de lo que nos dieron a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es malo, pero tengan cuidado, ¿verdad? Porque darle más de las cosas físicas y de las cosas materiales no necesariamente es bendecirlos más de lo que usted fue bendecido, ¿verdad? Pero especialmente padres, quiero hablarte hoy, y no solo a padres, sino a hombres, mujeres y a todos, que yo sé que pareciera que trabajamos muy duro, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este deseo o esta responsabilidad? Yo quiero hablarles hoy acerca de un padre sabio. Un padre sabio en su trabajo. Y vamos a ver varias cosas, ¿ok? Usted tiene que ser sabio acerca de su trabajo. Debe ser sabio. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el primero en trabajar sobre esta tierra? ¿Dios? ¿Quiere que se lo pruebe? Mire, Génesis capítulo 1 en el verso 1. Si usted nunca ha leído la Biblia, es la primera página. La primera oración en la Biblia, el primer versículo, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted sabe cuánto trabajo es ese? Antes de que Adán existiera, Dios estaba trabajando. Y trabajó para crear todo lo que usted disfruta. Cielo y tierra. O sea, está hablando, Dios creó ¿qué? Todo. Todo. Trabajó duro. El primero en trabajar, el primer papá en trabajar sobre la tierra fue Dios mismo. Y luego le siguió Adán. ¿Verdad? Adán todavía no había sido creado, pero ¿cuántos días trabajó Dios? 6. O sea que la primera semana de trabajo la trabajó Dios solito. La primera semana de trabajo que se haya visto sobre la tierra la hizo Dios solito y luego descansó. Ahora, ¿cuántos piensan que Dios es bueno? Dios es bueno. Quiere decir que si Dios es bueno y Él trabajó 6 días, entonces el trabajo es bueno. Trabajar es bueno. Trabajar es bueno, entonces. Así que, papá, tú que te levantas cada mañana para ir a buscar el sustento de tu familia y sales por la puerta cada mañana hacia tu trabajo, tú estás haciendo simplemente lo que ha sido diseñado para hacer, siguiendo las pisadas de tu maestro, de tu hacedor, de tu creador, y algunos de nosotros inclusive siguiendo las pisadas de nuestro padre. Eso es importante saberlo. Ahora, bien, entonces Dios fue el primero que trabajó, el segundo fue Adán. Ahora, ¿cuál fue el primer mandato que Dios le dio al ser humano? No fue trabajar, pero fue hacerse padres. Padres. Mire qué interesante. En el verso 28 de Génesis capítulo 1 dice: y los bendijo Dios después que los hizo, ¿verdad? Los hizo a su imagen y semejanza, los creó Dios. En el verso 27, en el verso 28 dice: y los bendijo Dios. Lo primero que Dios hizo fue bendecirnos. Bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El mandato fue: te voy a bendecir, primero que nada, pero te voy a bendecir ¿para qué? Para que hagas muchachitos, para que te multipliques, para que procrees, para que tengas hijos. Ese fue el primer mandato: conviértete en papá y mamá. Y le dice, y además de multiplicar, llenar la tierra, ¿verdad? Y sojuzgarla, ejercer dominio, o sea, trabájala. Está bajo tu dominio, toma responsabilidad sobre la tierra. La responsabilidad que Dios nos da entonces es ser padres. Y al ser padres, la responsabilidad entonces lleva a que trabajemos. Por eso es que trabajamos, ¿verdad? Mire, nos multiplicamos y cuando nos multiplicamos, eso es precisamente, es bueno. Es reproducirnos y tener hijos, pero alguien los tiene que dar, mire, de comer. Alguien tiene que poner un techo sobre ellos, ¿verdad? No es solamente dejar hijos regados donde quiera que vas. Eso no es. Hay una responsabilidad sobre todo esto. Siendo fructíferos y multiplicándonos, siendo fecundos, requiere trabajo. ¿Ok? Ahora, entonces dice que llene la tierra. Eso significa llenar tu casa, llenar la tierra, llenar la iglesia. Así que háganle, todavía hay bancas aquí. Sigan haciéndose más papás y mamás por ahí. Sí, que la iglesia crezca, que la familia crezca. Eso es bueno. Es una bendición. Dios dijo, te voy a bendecir, te bendigo y te doy hijos. Y de hecho, cuando miramos en el Salmo 127, nos deja saber que los hijos son herencia. ¿A cuánto le gusta recibir herencia? ¿A cuánto le gusta que le den una herencia, que lo llame y le diga, ¡ay! ¿Tu tío Facundo te dejó algo por allá? ¿Quién era el tío Facundo? No sé, pero me dejó algo. Todos queremos herencia, ¿no? ¿Cómo no nos gustaría recibir? Y Dios dice en su palabra, en el Salmo 127, que los hijos son herencia. Son herencia. Son herencia de Dios. Dice que son una recompensa, son como flechas en nuestra aljaba. Y bendecido es el hombre que se llena, que llena su aljaba de flechas, que llena su vida de hijos. Pero tiene que mantenerlos. Ahí está la cosa. Amén, aleluya. Si usted se multiplica, entonces tiene que trabajar. ¿Para qué? Para cuidar a sus hijos. Usted tiene que entonces hacer algo. Mire, vamos a pensar una cosa. La mujer. El doctor le dice, esa pesadez, ese sueño, ese cansancio, esas náuseas, vas a ser mamá. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Mujer. Ah, se queda. Ah, porque está pensando en qué.
Ay, esa cosa tan linda que tiene que tener en los brazos y darle el pecho y nutrirlo y cuidarlo. Oh my God, tener un niño en tus brazos.
¿Verdad, mamá? Eso no es. Ok, papá. Sino me da mucha alegría informarle que va a ser papá. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, papá? Ahora tengo que trabajar más horas para mantener muchachos. Y eso que ella no es hombre, pero conoce, ¿verdad? Lo primero que pensamos es otra boca que mantener. Eso no es. Papá, si digo la verdad, dígame.
El papá no te dice, ay, qué cosa linda, yo quiero uno.
No, otro más. Oh, ahí vamos, ¿verdad? A trabajar más duro. Es lo primero que se nos viene a la mente y es normal. Hemos sido creados como hombres con esta responsabilidad innata de proveer. Y eso no es nada malo, eso está bien, ¿verdad? Eso está bien. Y yo me doy cuenta de esto porque, mire, es importante. Dios en Génesis capítulo 2, en el verso 15. Génesis 2:15 dice: entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Trabajo. O sea, le dijo: te voy a dar hijos, pero tienes que trabajar. Te voy a poner en el huerto para que trabajes. Pues Dios sabe que los hijos hay que mantenerlos y cuidarlos. Y cultivar significa hacerlos crecer, ayudarlos a mejorar, a no dejar que fallen, a no dejar que fracasen, que no decline la tierra. O sea, estamos hablando, cuando cultivamos, estamos haciendo algo para que algo crezca y dé fruto y se reproduzca aún más. Y ejercer dominio significa tener control, tener disciplina. A los papás nos gusta eso, ¿verdad? Eso está bien, pero debemos ser buenos administradores y responsables, papá. Porque trabajar para el sustento de nuestra familia no es nuestra única labor, papá. Eso no es lo único. Se supone que usted esté allí para instruirlos, para ayudarlos, para hacer tarea. Algunas mamás dicen, yo también hago tarea. Estamos hablando del papá hoy, hoy no es Día de la Madre. De hecho, alguien puso en el Facebook, no me acuerdo quién fue, creo que fue un amigo mío llamado Roberto, que puso, para aquellos que les encanta hablar de que las mamás que no tienen esposos, que han sido mamá y papá y todo eso, ya pasó el Día de la Madre, este es el Día del Padre. Deje eso para el Día de la Madre, felicítela. Ya la felicitó, le toca a papá. ¡Amén! ¿Verdad? Bueno, pero quiero decirle una cosa, mire. Papá, no se trata solamente de ir a trabajar y darle lo mejor. También hay que pasar tiempo con ellos. Porque el tiempo que usted pasa con ellos es tiempo invertido, no es tiempo desperdiciado. Y de hecho, le cuento una anécdota. Hace muchos años atrás, Charles Francis Adams, quien fue el hijo del presidente John Quincy Adams y nieto del presidente John Adams. O sea, estamos hablando de que este hombre, su papá y su abuelo fueron presidentes de esta nación hace como 100 años atrás. Este hombre, Charles Francis Adams, tenía un diario, él llevaba un diario. Eso se practicaba mucho antes. Y en uno de esos días, en su diario, que está en un museo, él escribió lo siguiente: fui a pescar con mi hijo, día perdido, porque no habían pescado nada. Ahora, su hijo, Brooke Adams, su diario está en el mismo museo. Y si usted mira el diario de Brooke, dice lo siguiente: el mismo día, con la misma fecha, salí a pescar con papá. El día más maravilloso de mi vida. Papá, créeme una cosa. Tiempo que inviertes con tus hijos no es tiempo perdido. Es tiempo bien, pero bien invertido. Así que enséñeles. Hágale las tareas. No se las haga, ayúdele a hacerlas, perdón. Instrúyalos. Trabaje. Provéales. Y ellos le van a responder. Pero pase tiempo con ellos. ¿Usted sabe que si usted hace todo eso, sus hijos le obedecen? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que le obedecen, papá? Dos o tres hay, ¿verdad? Mire, Le digo una cosa, garantizado, sus hijos le obedecen aunque sea una vez al año. Un día al año. El día del padre. Son bien obedientes el día del padre, porque la mayoría de los padres le dicen a sus hijos, no gasten nada en mí para el día del padre. Y los hijos son súper obedientes. No gasten mucho. No tienen que ponerse a gastar dinero. Sí, papá, usted es el que manda. Usted es el jefe. Y ahí viene la cajita de pañuelos que nunca usas. Los calzoncillos que te quedaron apretados. O las medias 6-14. O la corbata que nunca te pones. Ni aunque seas pastor. Porque tú mismo dijiste, no gasten mucho. Y ellos son súper obedientes, ¿verdad? Mire, es importante que usted vea una cosa, papá. Es verdad, porque yo puedo decir lo mismo que pueden decir muchos de ustedes acerca de su papá. Si yo le pregunto, dígame algo de su papá, es probable que usted una de las cosas que me diga, era muy trabajador. Muy trabajador. Muy bien. Pero a mucha gente, desafortunadamente, se le pregunta a mi papá, era súper trabajador. ¿Y qué más? Y su mamá, ¡mamá! ¿Verdad? Piense. Por eso, papá, necesitamos invertir. Porque el día que nos muramos y pasemos esta vida, no queremos que nuestros hijos lo único que tengan que decir es mi papá era bien esforzado en el trabajo. And that's it. No. Que podamos decir cosas como mi papá me dio tiempo. Mi papá me levantaba el ánimo. Mi papá estaba ahí cuando yo caía para darme la mano. Mi papá no me falla. Mi papá estuvo allí. Eso suena mucho mejor. Entonces, como padre, su responsabilidad primaria, sí, es proveer para su familia y para el bienestar de sus hijos y su familia entera. Esa es una expectativa que Dios tiene de usted y se espera de que cada padre haga lo mismo y haga provisión. El trabajar es importante, papá. Y para nosotros los papás, los hombres, es bien importante el trabajo. Mire, yo le digo una cosa. El trabajo revela su carácter, papá. El trabajo deja saber de su carácter. Su trabajo, la manera en que usted trabaja, revela mucho acerca de usted. Y el hombre lo sabe, y ya mismo le voy a decir por qué. Pero miren el Salmo 19, en el verso 1, lo que dice. Los cielos que cuentan su gloria. O sea, la obra de sus manos. Mire, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. El trabajo de Dios anuncia quién es Dios. Asimismo somos los hombres. Lo que nosotros trabajamos, lo que hacemos, revela muchas veces quiénes somos. Nuestras características, nuestras motivaciones, nuestras destrezas, nuestras habilidades y hasta nuestra personalidad. Por ejemplo, volvemos a comparar mujeres. Se juntan en un grupo, las muchachas de la iglesia, y van, tremenda conversación, Margie. Y están todas contentas y se empiezan a conocer. ¿Y de qué hablan? Relationships, relaciones. ¿Estás casada? No, pero mire lo que llevo aquí, tremenda piedra. Comprometida. ¡Ay, cuando te casas! ¿Y quién es el agraciado? Y se ponen a hablar de la boda y se ponen a hablar. Ay, no, yo sí estoy casada y tengo 7 hijos. ¡Oh, my God! ¡No parece! Y están hablando de los hijos, están hablando de los nietos, de las bodas, de las relaciones, de todo. Se juntan los maridos de estas. Y en la conversación, ¿qué es lo primero que se preguntan? Hey, ¿vos qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¡Wow! Lo pusieron más fino. ¿A qué dedicas tu vida? Eso es lo que hablamos del trabajo. ¡Uy, no! Me tienen matado. Estoy trabajando 7 días a la semana. No puedo ni ir a la iglesia. El partido también. Aleluya. Yo no quería ir allá porque es el día del padre. No quiero hablar mal de los papás. Pero sí, no vino porque se quedó viendo el partido. Está muy ocupado, está trabajando. ¿Pero vieron eso? Nosotros los hombres somos un poquito diferentes. No quiere decir que no estimamos nuestra familia. No quiere decir que a nosotros no nos importa hablar de nuestros hijos o nuestra pareja. sino simplemente que en nosotros es algo innato hablar de trabajo y responsabilidad. Digo, trabajo, algunos, bueno, anyway, son otros 20 pesos. Tome entonces, hombre, en consideración la calidad de tu trabajo. Mira lo que haces y cómo lo haces. O sea, en Génesis capítulo 1, en el verso 31, y estamos acampando alrededor de Génesis capítulo 1, 2 y 3, en el verso 31 del primer capítulo dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué? Bueno, en gran manera. Y fue la tarde de la mañana el sexto día. O sea, Dios vio lo que Él hizo y dijo: esto es muy bueno. Hombre, padre que estás aquí, ¿puedes decir lo mismo tú de tu ética laboral, de lo que tú haces, de tu trabajo? Que es muy bueno, que lo haces muy bien. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la recompensa de tu trabajo, hombre? No es solamente el salario, es también el honor de saber que has hecho un buen trabajo. Mucho más allá, la satisfacción de saber que has hecho bien. Y para eso se necesita disciplina y responsabilidad, por supuesto. No se puede ser vago o flojo. En Proverbios 18:9 dice: y aquel que también, el que es negligente, nosotros en mi país le decimos vago, en otros países le dicen flojo, ¿verdad? El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Oyeron eso? No podemos ser negligentes, no podemos ser así. Solo recuerde, papá, no se trata de lo que tú haces o a lo que te dedicas, sino cómo te dedicas a lo que haces. O sea, tu actitud, tu ética, cómo trabajas, cómo haces las cosas. Y no solamente afuera, sino en casa también. Por eso es que digo que nuestro trabajo revela nuestro carácter, habla de nosotros. Así que sea sabio, ¿verdad? En la manera en que usted obra. No solamente sea un padre que trabaja duro, sea un padre que trabaja sabio. Esto es bien importante, porque Dios quiere bendecir tu trabajo. ¿Sabes eso? Dios quiere bendecir tu trabajo. Si no lo crees, mira, la Biblia nos enseña. Pero el problema es que nosotros lo dañamos. Dijimos que Dios es bueno y dijimos que Dios trabaja. Y si Dios trabaja y Él es bueno, entonces trabajar es bueno, ¿verdad? Y si el trabajo es bueno, entonces ¿por qué nosotros los hombres a veces trabajamos demasiado duro y nos matamos trabajando? Te voy a decir por qué. El hombre pecó, Dios maldijo la tierra y el trabajo se volvió duro. Esa es la progresión. Mire, si miramos en Génesis capítulo 3, en el verso 17. Génesis 3, 17 dice: entonces dijo Adán. Esto es después de que Adán y Eva habían pecado. Si usted se fija en la progresión, Dios primero condena a la serpiente, condena al diablo. Después condena a quién. A Eva. Y después a Adán. Pero mire lo que le dice Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Ahí está el problema. No lo dije yo, hermana Elsie. No, saben que, ¿verdad? Tampoco así. Pero sabemos que Adán escuchó la voz de Eva, quien había sido seducida por la serpiente, ¿verdad? Y se dejó llevar. Él debió haber ejercido mejor juicio sobre su vida y sobre la vida de su familia, ¿verdad? Entonces, Dios no dice: bueno, como escuchaste a la mujer tuya, la voy a castigar a ella y a ti. No. Mire esto: por haber escuchado la voz de tu mujer, y esos son otros 20 pesos, otro día podemos hablar de eso. Has comido del árbol cual te ordené, diciendo: no comerás de él. ¿Quién comió? Adán. Yo te dije, Adán, que no comieras. Tú, Adán, comiste. ¿Vieron? Lo hace responsable a él de sus acciones. Y por causa de esto, dice: maldita será la tierra por tu causa. No por Eva, por tu causa. Le pone responsabilidad a él. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, pecaste, maldigo esto y ahora vas a trabajar duro. Y vas a trabajar duro hasta que te mueras. Consecuencias del pecado, qué castigo. Entonces, ¿por qué es que el hombre trabaja tan duro? Porque somos pecadores. Las cosas no hubiesen sido así si no hubiésemos pecado. El pecado entró y el trabajo se dañó. Dios maldice la tierra. Ahora le salen espinos y abrojos y el sudor de su frente. A la mujer le dio dolor, ¿verdad? Dolores de parto. Y al hombre le da dolor en el trabajo. Porque cuando dice allí, le dice a Adán que con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esa palabra trabajo, con trabajo, no es que no le está diciendo vas a trabajar, sino que vas a pasar trabajo. Y lo que está diciendo ahí la palabra trabajo en el hebreo es la palabra angustia, dolor. O sea, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella, con angustia comerás de ella. Eso es bien importante saberlo. El pecado entró, Dios maldijo la tierra y el pecado, digo, el trabajo se volvió duro. Y mire, todo tiene sus consecuencias. Hombre, ten cuidado. Todas tus acciones tienen consecuencias. Por eso trabajamos duro, porque somos pecadores. Mire, en un periódico de Houston se da la historia de un hombre. Este hombre decide el día de la madre, que Dios mío, regalarle a su esposa una plancha. Una plancha. Está en el periódico. ¡Una plancha! ¿Usted, cuántos de ustedes piensan que eso es pecado? ¿Mortal? Vas a necesitar perdón 70 veces 7 por ese. Le regala una plancha a su mujer. ¿Usted cree que eso no va a tener consecuencias? Un mes más tarde, el día del padre. ¿Qué cree que le regala a la esposa? Una tabla de planchar. Se lo dije. ¿A quién le toca trabajar entonces y planchar? Al muchacho. ¿Quién lo manda? Entonces, recuerda, el trabajo se vuelve duro ahora. Pero es que el pecado va a hacer eso en nuestras vidas. Va a hacer que el trabajo sea más duro. Va a ser más dificultoso. Así que eso no significa que no vas a comer de tu trabajo, porque le dijo a Adán, vas a trabajar, vas a tener dificultad, pero vas a comer de la tierra, vas a comer de ella. Va a haber espinos y cardos, pero vas a cosechar. O sea, te va a ir duro, pero vas a comer hasta que te muera y de seguro te vas a morir. Así que vas a trabajar hasta que te mueras. Y yo que estaba pensando retirarme. Piensa en eso, ¿verdad? Mire, una cosa es segura, también Dios va a dar descanso, ¿verdad que sí? Algún día Dios da descanso de toda esta angustia y de dolor del trabajo. Él también descansó. Jesús mismo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él promete descanso. Así que un día, déjame decirte, esto se va a acabar. La maldición que está sobre la tierra y sobre el ser humano por causa del pecado va a terminar. Cuando Jesucristo venga, Él dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas y no vamos a pasar trabajo. No quiere decir que no vamos a trabajar, pero no vamos a pasar trabajo en el trabajo. Pero usted tiene que estar dispuesto a venir a Jesús, papá. Tiene que estar dispuesto a venir a Él por ese descanso. Porque ¿sabe qué? Para Dios y para nosotros, no todo en la vida se trata de trabajar, papá. No todo en la vida se trata de trabajo. A veces trabajamos para nada. Aún Salomón, el hombre más sabio mencionado en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, escribe acerca de esto y detalla cómo él hizo tantas cosas, logró tantas cosas, trabajó tan duro por tantas cosas, las mismas cosas por las que usted y yo nos afanamos hoy. Miren en el capítulo 2, en el verso 4 al 11, lo que dice Eclesiastés: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos. Me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados y vacas, ovejas, más que todos los que precedieron a mí en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y los tesoros de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los nombres y de muchas concubinas y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo y todo a cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras de mis manos que había hecho y del trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Salomón, en su sabiduría, dice: trabajé como un burro. Y al final se hizo humo. ¿Y sabes qué? Salomón no perdió nada. Quiero que entienda una cosa. No fue que Salomón perdió las riquezas. Salomón nunca perdió, Salomón fue el hombre más rico. Nunca perdió riquezas, nunca perdió sus placeres, nunca perdió nada. Sin embargo, todo lo que él logró, dice, aún así teniendo todo, es humo. Es como perseguir el viento, es un vapor que se desvanece. A pesar de todo el trabajo, la satisfacción, todos los logros, tenerlo todo, y todo se vuelve humo en mi mente y mi corazón. Una de las cosas que nos gusta a los papás es carne asada. Una carne asada. Usted va por la vecindad y cuando usted, dígame si no es cierto, usted sale a su patio o va por la calle llegando a su casa y huele humo, ya usted quiere prender el grill. Sí, eso es así, el hombre, carne asada, el humo. Ahí va. Y yo quiero que usted piense en esto por un momento, mire. Al menos lléveme a comer un steak o algo, algún lugar, ¿verdad? Algo pensamos, ¿verdad? Pero el olor de la carne quemándose en una brasa es fabulosa. Ahora, una de las cosas que usted hace es que cuando usted enciende la parrilla y todo, y sale el humo y usted está asando la carne, el humo empieza a salir y a viajar. ¿Y qué hace usted? Allá el grill, yo me voy detrás del humo. I don't think so. No, usted no se va detrás del humo. ¿Para qué? Si el humo se desvanece. Eso es lo que está hablando Salomón. Porque lo que él está diciendo aquí es que todo es vanidad y la palabra vanidad significa humo o vapor. Se desaparece. Usted no se va detrás del humo. Ahora, él dice que trabajar y tener todo, al final, si eso es lo que quieres y todos los placeres, eso es humo. Eso es humo. Así que no trabaje tan duro por el humo, papá. No se mate persiguiendo al viento, porque nunca lo va a agarrar. En vez de eso, trabaje sabiamente y confíe en Dios, que es el Dios de provisión, porque Dios da suficiente. Amén. Él nunca se queda corto. Entonces, seamos personas y seamos hombres que incluimos y oramos y agradecemos a Dios por nuestro trabajo, papá. Ora y agradece a Dios por tu trabajo, cualquiera sea. En Proverbios 16:3 dice que encomendemos la obra, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Ok, un momento antes de que quitemos ese verso de allí porque me gusta, ok. Encomienda tus obras, encomienda tu trabajo, encomienda lo que tú haces al Señor. Dedica tus manos al Señor. Pero mire lo que dice después, tus propósitos se afianzarán. ¿Quién afianza tus propósitos? Es Dios. La palabra propósitos allí también se puede decir planes. Y Dios afianzará tus planes. Pero ¿quién es el que los afianza? Es Dios, no eres tú. Entonces, confiar en Dios es bien importante. Esto significa que yo dependo de mi Padre. Papá depende del Padre Celestial. Debemos depender de Él para nuestro trabajo. Esto significa que voy a tener fe de que Dios tiene un plan, de que Él me va a proveer y que yo voy a poner mis manos así como en las manos de Dios y que Él va a establecer planes para mí. Y cuando un papá depende de papá allá arriba para su trabajo, el trabajo no va a ser tan duro. Hay que trabajar sabiamente, y ser sabio y trabajar sabiamente es tomar decisiones que van en línea con los propósitos de Dios en tu vida, papá, y con los propósitos de vida para tu familia. ¿Sabes que tú puedes confiar más en Dios que en tu jefe? Porque a algunos de nosotros más bien le tenemos más miedo al jefe que al jefe, que a Dios. Hay gente que dice, no, pues servir a Dios, no ir a la iglesia, no orar, no participar, Dios entiende. Pero el jefe no entiende cuando no voy al trabajo. Y le servimos al jefe en vez de al jefe. Tengamos cuidado, papá. Le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Y eso no es bueno. Así que, papá, tú has sido diseñado para trabajar. Pero recuerda que tú dependes de Dios, no de tu jefe. Amén. En el Salmo 90, en el verso 17, nos insta a orar por nuestro trabajo. Dice: sean la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. ¿Vieron eso? Pidiendo bendición por su trabajo. Si la obra de nuestras manos, por favor, Dios, confirma. Confirma. Ayúdanos en nuestro trabajo. Jesús, en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26, dice: por esta razón os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, no por vuestro, o por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y que el cuerpo? O sea, más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Es necesario que sepamos el valor que tenemos delante de Dios, que Él no nos va a dejar al descubierto, que Él no nos va a dejar hambrientos. Dios provee. Usted ora y Dios obra. Usted pide y Dios provee. Usted no se tiene que matar. No tenemos que hacer eso. Así que hagámoslo con oración, nuestro trabajo. Hagámoslo con acción de gracia. Colosenses 3:17 dice que seamos agradecidos y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre a través de Él. Dando gracias por lo que sea. Claro, vamos a depender de Dios, no quiere decir que vamos a ser flojos o vagos, ¿verdad? Tenemos que ser también, no nos vamos a cruzar de brazos. Hay que ser diligente en nuestro trabajo, papá. Proverbios 12:24. Mire, hoy usted va a recorrer la mitad de la Biblia conmigo. Proverbios 12:24 dice que la mano del diligente gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. ¿Qué es la indolencia? La vagancia. La flojera, eso es lo que estamos hablando. Y va a trabajar doble, trabajo forzoso. Mire, por eso es que decimos, en mi país decimos, el vago trabaja doble, ¿verdad? Y eso me pasa a mí a veces. ¿Alguna vez usted ha visto un hombre que va de compras al Walmart? Si nunca lo ha visto, acompáñeme. Porque a mí me mandan a Walmart a cada rato. Ustedes saben que esa es una de mis quejas. Sí, hablen con mi esposa, por favor. Mire, yo voy de compras a hacer las compras de la comida y llego a la casa con todo ese bolserío de Walmart. Hombre, ¿qué hacemos? La caja de agua. Y trato de llevarme todo. ¡Ábrame la puerta! Porque llevo una bolsa aquí en la boca también. ¡Ábrame la puerta! Se nos cae algo y ¿qué pasa? Hay que volver a recoger todo. ¿A cuántos hombres le ha pasado eso? Ahora, ¿cuántas mujeres le pasa eso? ¡A ninguna! Porque ellas van y agarran la bolsa donde están las servilletas y el papel higiénico y espera que usted venga a recoger todo lo demás. Inteligente. Pero el vago trabaja doble. Y eso es lo que está diciendo en Proverbios 12:24, ¿verdad? Por no ser diligente, pues vas a trabajar más forzado. Primera de Timoteo 5:8 dice que aquel que no provee para su familia está negando la fe. Es peor que un incrédulo. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, si un hombre no trabaja, que no coma. Que no coma. Wow. Hay que trabajar y todos lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Terminemos con esto. Dios no quiere que usted trabaje, solo trabajo, 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 sino que Él quiere que usted también disfrute del fruto de su labor, papá. Dios quiere que usted disfrute también. Amén. Hay que disfrutar. En Eclesiastés capítulo 3, un poquito más adelante, el mismo Salomón dice en el verso 13, capítulo 3, que disfrutemos. Dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, no, esa no es. Eclesiastés 3:13. Ahora sí, además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. ¿Vieron eso? Dios nos da la gracia, el don de decir, disfruta de lo que te has ganado, disfruta de tu trabajo, come, bebe, tranquilo, disfruta con tu familia, come carne asada, ve. Tranquilo, que disfrute. Y Dios también disfruta, ¿sabía usted? Mire Génesis capítulo 2, para que vea el ejemplo que Dios nos da. En Génesis capítulo 2, en los primeros tres versículos, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ve, descansó. Y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios se sentó y dijo, voy a disfrutar de lo que hice. Hasta que vino el hombre y lo arruinó. ¿Pero vieron eso? Dios mismo santificó, separó para que nosotros también descansemos igual que Él. Y es que trabajamos muy duro. En Juan capítulo 6, verso 27, dice Jesús, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, desocúpate de las cosas de este mundo y ocúpate en las cosas fuera de este mundo, en las cosas de Dios. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Ahora, no trabajes por las cosas que perecen aquí, trabaja por las que son eternas. Pero hay que tener cuidado. Jesús no estaba diciendo, trabaja por tu salvación. La salvación es gracia, es un regalo de Dios. Y te lo voy a demostrar ahora cuando terminemos. Esto es bien importante. Papá, tú no tienes que hacer todo el esfuerzo para conquistar el corazón de Dios. El esfuerzo lo hizo Dios para conquistar el tuyo, cuando envió a su Hijo por ti. Hay cosas más importantes que las cosas de este mundo, que las cosas materiales, son las cosas eternales. Mire, Dios espera que usted dé su todo cuando usted trabaja por su familia. Y eso está bien. Pero también Dios espera que usted dé aún más, hasta sacrificio, por las cosas eternales, por Él. ¿Y cómo lo sé? Porque en el verso 28, allí mismo, en Juan capítulo 6, verso 28-29, la gente se conmovió cuando Jesús dijo, no trabajen por las cosas de este mundo, trabajen por las cosas eternales. Y mire lo que la gente le dice, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios entonces? ¿Cómo hacemos esto, Jesús? Y Jesús entonces le contesta en el verso 29. Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que os ha enviado. La fe. Ese es el trabajo que Dios quiere que usted pase, que le crea. Esa es la base para lo que Dios quiere hacer con usted, que usted le crea. Si usted quiere, mire, no se trata de trabajar para ganarse la gracia de Dios, se trata de creerle. Ese es el gran trabajo que Dios quiere que usted pase, creerle. Pero ¿cuántos de nosotros se nos hace difícil creer? Mire, si usted quiere dejarle un legado a sus hijos que verdaderamente perdure y dure para siempre, déjele la fe en Jesucristo. Que sea un hombre usted, que sea un padre, que sus hijos lo ven y dicen, eso es un hombre piadoso, eso es un hombre que busca el corazón de Dios, eso es un hombre y yo quiero lo mismo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.